Gracias.
7:36 y en la misma dirección precisamente de lo que estábamos conversando hace algunos minutos con el doctor Ignacio Zarante, tenemos ahora a José Fernando Arias. Es médico, es director de prestación de servicios del Ministerio de Salud. Todas las preocupaciones sobre el tema legal, que hay una falta de legislación, que no hay claridad. La misma subsecretaría de salud pues ha reconocido que evidentemente se tiene que hacer un gran esfuerzo para que ese marco legal, sobre todo esa definición del carácter de esas ecografías específicas que se requieren, porque obviamente se está fallando mucho en los procedimientos, es la conclusión que nos entregaba el doctor Ignacio Zarante. Queremos agradecer a esta hora de la mañana al doctor José Fernando Arias. Ya escuchamos la parte, digamos, que hace la denuncia, pero desde el Ministerio de Salud, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cómo se está enfrentando esta dolorosa tragedia? Doctor Arias, bienvenido al fin de semana.
Efectivamente, en la medida en que existan mecanismos, tecnologías que ayuden a la población y obviamente a los al personal médico tratante de esta población a acercarse a diagnósticos apropiados y certeros en torno a la situación particular, estén disponibles en el sistema de salud colombiano, pues ese es un derecho legítimo. La ley estatutaria de salud aprobada el año pasado, pues, precisamente busca ratificar lo que desde el comienzo del Sistema General de Seguridad Social en Salud se ha venido queriendo garantizar a la población, y es que existan no solamente la posibilidad de acceder, de que no hayan barreras de acceso a los servicios, pero que cuando se acceda a los servicios, estos se presten de manera idónea, segura y confiable. Para esto, el sistema de salud ha desarrollado una normatividad que básicamente se concentra en el sistema de garantía de calidad en salud. Está regulado por una norma del año 2006, el decreto 1011 del año 2006. Y este sistema tiene cuatro componentes, uno de los cuales es el sistema único de habilitación. El sistema único de habilitación es el conjunto de normas y procedimientos que tienen que cumplir cualquier prestador de servicios de salud que quiera ofertar servicios en el sistema de salud colombiano. Esta normatividad lo que propicia es una serie de condiciones, de estándares y requisitos, así se denominan, que cualquier prestador tiene que evaluar previamente a inscribirse como tal, y una vez autoevaluado y ha verificado que ha cumplido con ellos, declararlos a través de un instrumento que es de acceso público, que es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Este registro lo manejan todas las direcciones departamentales y distritales de salud en el país. Y a través de él, la institución prestadora, cualquier prestador, sea un profesional independiente, una IPS u otro tipo de prestador, registra no solamente lo que se le exige en la norma, el cumplimiento de lo que se le exige en la norma, sino los servicios particularmente incluyen su portafolio de servicios para ofrecer al público, bien sea a las personas individualmente o a las EPS o cualquier entidad que actúe como facilitador o garante para el acceso a los servicios de las personas. En este registro especial de prestadores de servicios, que cualquier persona, si entra por un buscador, por ejemplo, como el Google, y digita habilitación de servicios, va a encontrar allí el link correspondiente. Cualquier persona puede ingresar como invitado, y dependiendo de la entidad territorial donde esté, departamento, distrito, en los municipios correspondientes, buscar cuáles prestadores de servicios tienen habilitado, por ejemplo, en este caso, el servicio de ultrasonido, que es donde se realizan las ecografías.
Sí.
Los profesionales independientes o los prestadores de servicios de salud que tengan ese servicio habilitado y que aparezcan en ese registro como tal, en principio se supone que han autoevaluado, que cumplen con todos esos requisitos, que ya me podré referir más adelante a qué tipo de requisitos son.
Sí.
Y como tal los declaran y quedan sujetos a su validación por parte de las secretarías departamentales y distritales de salud. Estas deben realizar visitas al menos durante el periodo que dura la habilitación, que es de 4 años, una vez en el periodo de 4 años, al menos una vez más, si se presentan circunstancias, bien sea por quejas o situaciones que ameriten que sean visitadas, para verificar la situación de cada prestador en relación con el cumplimiento de esos requisitos en el tiempo y eventualmente disponer medidas de tipo administrativo o sanciones o cierres, obviamente con el debido proceso en cada caso, para determinar si se pueden seguir o no prestando los servicios.
Claro, digamos, ese es el marco general en términos legales y obviamente uno pensaría obviamente que garantiza una prestación idónea. Nosotros conversamos hace 8 días aquí, doctor José Fernando Arias, el director de prestación de servicios del Ministerio de Salud, con el director del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, el doctor Ignacio Sarante, y él, entre las cosas que decía, es que hay casos de ecografías que no corresponden, que por ejemplo se utilizan fotos de otros bebés. Ese tipo de temas, ¿cómo se maneja? Digamos, está el marco adecuado, obviamente, en el que se debe desenvolver este tema, pero cuando ocurren cosas como esa, ¿qué pasa? Sobre todo la preocupación de que pone en riesgo, de alguna manera, una acción médica previa, que es lo que se espera se consiga con una ecografía, ¿no?
Sí, de acuerdo. Cualquier ciudadano, bien sea el mismo paciente o familiares del paciente, o incluso el doctor que usted menciona, el profesional que usted menciona, que tenga evidencias de ese tipo de situaciones, debiera ponerle en conocimiento de la autoridad respectiva, en este caso de las secretarías departamentales o distritales de salud. Estas, como lo comentaba hace un momento, deben actuar de la manera que indicaba. Ante situaciones y denuncias de este tipo, debe proceder a hacer las respectivas visitas de inspección y verificación para identificar frente a estas situaciones. Adicionalmente, si están presentándose situaciones que contravienen la normatividad al respecto. Fíjense que yo le mencionaba que las visitas pueden ser de dos tipos: unas periódicas programadas que deben realizar aleatoriamente cualquier Secretaría de Salud en el tiempo a los servicios, y otras con más razón cuando se presentan evidencias como las que usted menciona.
Claro.
Evidencias están, quejas o hallazgos o algún otro tipo de situación anómala que pueda ser denunciada, con más razón las secretarías deben proceder a realizar la correspondiente indagación con el debido proceso, obviamente, al prestador, verificando in situ la situación. Y ahí, la manera de verificar in situ es evidenciar si realmente, por ejemplo, los profesionales que están allí efectivamente cumplen con las normas de idoneidad que le exige con los parámetros de idoneidad, perdón, que le exige la norma, que es la resolución, en este caso es la resolución 2003 del año 2014. Pero si además de eso tiene documentado adecuadamente los procesos asistenciales, que es uno de los estándares del servicio que tienen que ser declarados y también verificados por las secretarías de salud, en este estándar de manera particular, Indalecio, cada prestador en cada servicio que tiene habilitado debe documentar la forma en la cual él va a atender al paciente para los procedimientos que realice en el servicio, para todos y cada uno de los procedimientos que realice en el servicio. Deben ser soportados en guías basadas en evidencia, ¿sí? Guías clínicas basadas en evidencia. Y obviamente el proceso documentado abarca desde el ingreso del paciente hasta su egreso del servicio.
Claro. ¿Qué podría decirse precisamente a propósito de ello, doctor José Fernando Arias, que nos hablaba ahora de los requisitos? ¿Qué se puede decir sobre el tema de la calidad, por ejemplo, de los equipos, sobre la capacitación del personal, incluso sobre el tiempo de las ecografías, según el seguimiento que ustedes han hecho desde la dependencia que usted dirige, la prestación de servicios del Ministerio de Salud, doctor Arias?
En cuanto a la idoneidad del talento humano, Indalecio, la norma que menciono, la resolución 2003 del año 2014, parte del hecho de que cualquier profesional, para poder ejercer en el país, tiene que cumplir con unas normas de que no son esta específica que regula el Ministerio de Educación Nacional, y es ostentar el título de formación correspondiente, que en este caso particular para el servicio de ultrasonido le implica tener o que sean especialistas en radiología e imágenes diagnósticas, o médicos con especialidad médico-quirúrgica que hayan adquirido conocimientos en el manejo e interpretación del ultrasonido durante su proceso de formación para poder hacer ese tipo de diagnóstico. Si una Secretaría de Salud va, por ejemplo, y evalúa este criterio, este estándar, este criterio, y encuentra que el personal está utilizando un ecógrafo para realizar este tipo de pruebas, no cumple con este requisito, ya de por sí es causal suficiente para que ese servicio deba ser objeto de una medida de control.
Claro.
De la respectiva entidad. Pero, obviamente, ya con respecto a los otros requerimientos del servicio, los estándares que regula esta norma están clasificados en los siguientes grupos: talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos y dispositivos médicos, los procesos prioritarios y esenciales que le mencionaba hace un momento, la historia clínica y el registro, donde deben quedar consignados los hallazgos, en este caso, para el ejemplo que estamos citando de la situación, y si el servicio requiere adicionalmente otro tipo de apoyos en otros servicios, pues también tienen que estar garantizados por parte del prestador. Cuando se hacen estas visitas, Indalecio, y la entidad, la autoridad, encuentra que no se cumple al menos uno de los criterios que debe cumplir el servicio, es causal suficiente para abrir la respectiva medida de indagación, que puede llevar eventualmente a una sanción. Ya obviamente ellas actúan en un marco de control que está previsto en normatividades correspondientes, pero que pueden llegar incluso al cierre o a otro tipo de medida especial.
Bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que los defectos al nacer, también llamados anomalías congénitas, son la segunda causa de muerte en niños menores de 28 días y menos de 5 años en las Américas, pues uno piensa, obviamente, que este es un tema vital, y uno se preguntaría entonces, haciendo un balance, doctor Arias, el tema del diagnóstico prenatal en Colombia, ¿cómo está? ¿Cómo lo podríamos calificar?
El diagnóstico prenatal no se limita a las pruebas de ultrasonido, ¿no? Ahí es muy importante tener en cuenta, no todas las anomalías congénitas, no todas, son sujetos de evaluación o valoración por una prueba como esta. Hay otro tipo de pruebas que en los servicios que estén disponibles puedan llevarse a realizar. Estas pruebas, una ecografía, efectivamente sí puede ser indicativa de que hay alguna situación que no ande bien con base en lo esperado, en el proceso de desarrollo normal, en este caso del feto, en su proceso de gestación, pero muy probablemente esos hallazgos deban ser corroborados con otro tipo de ayudas diagnósticas, no necesariamente en un servicio de ultrasonido, sino en otro tipo de servicios. Entonces, lo que es importante acá es que, si bien esta es una prueba índice, tiene, como todas las pruebas diagnósticas, lo que se suele llamar cierto nivel de sensibilidad y cierto nivel de especificidad frente a los hallazgos que puedan llegar a obtenerse. Dependiendo de la sensibilidad y de las pruebas, pues los médicos tratantes utilizan estas ayudas diagnósticas para definir qué conductas realizar, en este caso sobre la madre y el niño en gestación. Deberán valorar si procede o no algún otro tipo de indagación adicional con otro tipo de pruebas. El sistema de salud colombiano es amplio en esto. El plan obligatorio de salud del país no limita, en principio, acceso a tecnologías, salvo algunas, como lo señaló la ley estatutaria, que sean de experimentación, que no tengan suficiente evidencia de su eficacia y su costo-efectividad, o que sean pruebas de otro tipo que no tengan la suficiente evidencia de su aporte como tal a los procesos. Nuestro sistema de salud es realmente bastante amplio y generoso en este tipo de situaciones. Muy probablemente, cuando la gente acude a un servicio normal de control prenatal, lo hace o con un médico general o con un especialista básico, pero dependiendo de los hallazgos, pues la atención de esos casos puede escalar a otro tipo de nivel de especialización que el sistema de salud colombiano posibilita.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor José Fernando Arias, el director de prestación de servicios del Ministerio de Salud. De alguna manera hemos contrapuesto las dos posturas. Hay quienes señalan que no hay un marco legal adecuado. Obviamente, desde la perspectiva del Ministerio se insiste en que hay un marco jurídico, un marco legal que incluso amerita responsabilidades en el caso de que algún tipo de circunstancia fallara, y están pues las dos posturas, las dos visiones sobre un tema de grave repercusión, que decía el doctor Sarante, podría eventualmente atentar contra la salud de los niños, porque en algunos casos, a pesar de que está el marco legal, los equipos o la preparación o las rutinas para tomarlas no son las adecuadas, desafortunadamente. Un tema que hoy
Lo denunciamos en el RCN el fin de semana, como usted dijo, el lunes festivo de Semana Santa, ¿no?
Y ha tenido eco.
Y hoy, precisamente en la primera página del diario El Tiempo, se retoma, dice, estudio alerta, ecografías de mala calidad, un riesgo que se le suma al Zika. Y recoge, pues básicamente la información que habíamos presentado de que un estudio efectuado en Cali, Bogotá, por la Secretaría de Salud y Científicos de la Universidad Javeriana encontró que mientras en otros sitios de Latinoamérica se logran detectar malformaciones genéticas a través de ecografías, en el 56% de los casos de centros médicos de estas dos ciudades, tal porcentaje solo llega al 31.45%. Dice El Tiempo que este hecho, que arroja sombras sobre la calidad de estos ultrasonidos, es especialmente preocupante ahora con el brote del Zika. En primera página hoy El Tiempo recoge esta información. Ecografías de mala calidad, un riesgo que se le suma al Zika. Y tendremos